7 de la noche, 43 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @Hora20. Y vamos hoy con un nuevo debate. Saludo a nuestros invitados. Samuel Hoyos, representante del Centro Democrático. Buenas noches.
Diana, buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia.
Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, comentarista político. Gracias por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches.
Y empresario de nuevos proyectos, nos tienen que contar después.
Y un saludo a todas las personas que ya van camino a su casa.
También está con nosotros Rodrigo Primi, investigador, fundador de Justicia, profesor universitario. Rodrigo, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a los colegas de la mesa y a todos los oyentes.
Y le doy la bienvenida nuevamente a esta mesa de donde siempre la extrañamos y donde esperamos que venga muy frecuentemente, a María Alejandra Villamizar, periodista. María Alejandra.
Muchas gracias, Diana. Aquí encantada de volver a estar en la mesa. Un saludo a los oyentes y a los compañeros de panel.
Muy bien, pues esta noche en Hora 20, el análisis y el debate de la cascada de hechos que se han desatado en torno al plebiscito sobre los acuerdos de paz, entre ellos la frase en torno de la cual girará el sí o el no de los ciudadanos el 2 de octubre, pero también de otras frases que se han dicho hoy y que han causado ruido. Empecemos por decir que la frase del plebiscito será la que ya ustedes escucharon que dijo el presidente de la República hoy. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Así lo consagró el decreto 1391, expedido hoy y que, según el presidente Santos, es una pregunta clara y sencilla para no dar lugar a ninguna confusión, pero que para la oposición es una frase tendenciosa. Primera pregunta para el panel. ¿Qué opinan de la frase del plebiscito? ¿Es clara? ¿Es neutral? ¿Está dentro de lo que ordena la Corte o es tendenciosa, como dice un sector de la oposición? Empiezo por usted, doctor Henao.
Yo creo que la pregunta es totalmente clara. La pregunta cumple con la sentencia que desarrolló el plebiscito recientemente. La sentencia da los requisitos que debe tener un plebiscito. Dice, la pregunta tiene que ser clara. Y le está preguntando a una persona si el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera. Pero además, cuando uno lee, Diana, la ley, de los 6 artículos que tiene la ley, la misma frase se repite en 5 artículos. En el único artículo que no se repite es en el de vigencia. Quiere decir que el Congreso sabía que lo acordado era eso. Lo que estaban buscando los colombianos era eso. A los colombianos no se le podía preguntar otra cosa. ¿Está o no está de acuerdo con este acuerdo? Y el acuerdo tiene un objeto, y el objeto es tener un país en paz. Entonces uno no puede quitarle la esencia a las cosas. La hipótesis es clara, la pregunta es clara, y para una persona es fácil decir sí o no.
María Alejandra Villamizar.
Desde que se empezaron, digamos, estos diálogos en la primera etapa de su parte exploratoria y secreta, ese momento construyó una agenda. Y esa agenda siempre se llamó igual. Es decir, la pregunta es absolutamente consecuente con el título, el nombre, el objeto, el propósito del acuerdo. Así que no es nuevo pensar en que se trataba de ponerle fin al conflicto y construir a partir de lo que desarrollaba este acuerdo la construcción de una paz estable y duradera. Es verdad que es muy importante que el verbo apoyar es parte de esta discusión semántica, que en algunos casos se ha ido a los extremos, a pensar si debería ser aprobar o apoyar, pero tiene que ver también con la naturaleza misma del mecanismo de participación como el plebiscito, y es que un plebiscito se hace para que la ciudadanía apoye una política pública, se pronuncie sobre una política pública, y en este caso es una pregunta que, a mi juicio, está siendo consecuente desde el primer día. Por supuesto que usted puede empezar a mencionar significados filosóficos, lingüísticos, y empezar a generar percepciones diferentes sobre lo que la pregunta le suscita, pero no por el sentido, concreto de la pregunta, sino porque usted lo lee desde una emoción o desde un argumento diferente. Entonces, tiene que ver con las distintas aproximaciones que tiene la gente a querer ver en esa pregunta algo que refleje lo que siente o no por el proceso de paz. Yo creo que la pregunta está bien construida y bueno, pues esta es la tarea que tenemos justamente ahora los colombianos de empezar a leerla y a entenderla, porque al principio uno no dice, bueno, ¿por qué puede haber controversia por esta pregunta? Pero bueno, es interesante que en el debate que estamos teniendo permanentemente en el país, pues se haya una reflexión sobre los términos que están incluidos allí.
Su opinión, Samuel Hoyos.
Pues Diana, yo creo que preguntarle a los colombianos si apoyan el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, pues es una pregunta sugestiva que genera una falsa expectativa en el ciudadano. No podemos decir que con el acuerdo se va a conseguir necesariamente el fin del conflicto, y mucho menos que aprobando el acuerdo se va a conseguir la paz de Colombia. Pues entonces genera, digamos, una expectativa que todos los ciudadanos tenemos. La paz es la razón de ser del Estado de Derecho. Eso no ni siquiera debería estar en discusión. Lo que debería preguntar el gobierno es si los ciudadanos aprobamos o no el acuerdo suscrito.
Pero espéreme, es sugestivo para usted, ¿por qué? Porque para usted la terminación del conflicto no implica...
Porque no necesariamente aprobar el acuerdo o votar sí al acuerdo implica acabar el conflicto y mucho menos conseguir la paz de Colombia. Entonces ahí está generando una falsa expectativa, casi que es como una publicidad engañosa. Es igual de cierto o igual de falso decir que con el acuerdo conseguiremos la paz a decir que con el acuerdo se instaurará el socialismo del siglo XXI en Colombia. Es una interpretación que hacen quienes apoyan el sí, seguramente de buena fe, y una interpretación que hacemos quienes apoyamos el no, creyendo que creemos que aprobando el acuerdo, pues asumimos unos riesgos para la democracia que no debemos asumir. Entonces, ponerle ese nombre es casi que decir que es engañar al ciudadano y hacerle una oferta de valor que no necesariamente se desprende del acuerdo.
Ya vamos con las opiniones en la mesa, Rodrigo Uprimi, y que no se me olvide porque quiero preguntarle concretamente frente a esa posición, terminar el conflicto no es construir la paz, Rodrigo, su posición.
Yo creo que los requisitos que estableció la Corte en la sentencia C-379 del 2016 fueron dos y una autorización. El primero fue que no se consultara sobre el derecho a la paz, que no podía haber consulta sobre el derecho a la paz porque no puede haber consulta sobre derechos fundamentales. Y la pregunta no consulta sobre el derecho a la paz, la pregunta consulta sobre un acuerdo específico que es ese acuerdo denominado para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Entonces cumple el primer requisito. Lo segundo que dijo la Corte era que tratándose de un plebiscito y un plebiscito para poner a consideración una política pública relacionada con un acuerdo de paz, la pregunta podía ser global. Es decir, porque otra de las críticas que ha habido es que no puede haber una pregunta global sobre el acuerdo de paz, pero la Corte autorizó eso y tiene todo el sentido del mundo, porque una negociación de paz es un proceso en el cual la guerrilla concede unas cosas a cambio de obtener otras. Por ejemplo, concede la dejación de armas a cambio de obtener cierta favorabilidad jurídica y la posibilidad de participación política, y no se le podría preguntar a los ciudadanos, ¿están ustedes de acuerdo con que se desmovilice la guerrilla? Y digan sí, ¿está usted de acuerdo con que tenga favorabilidad jurídica o pueda participar en política? Y digan no, porque eso es simplemente decir no al acuerdo. Entonces tiene todo el sentido del mundo consultar sobre el acuerdo global. Y el tercer punto es la denominación. Y la denominación, pues ya fue dicho en la mesa, es una denominación que corresponde primero al acuerdo. El acuerdo se llama así. Si uno lee el acuerdo, se llama acuerdo para poner fin al conflicto armado y construir una paz estable y duradera. A uno le puede parecer que esa denominación es equivocada, es retórica, pero entonces, ¿cómo la denomina uno? Esa es la denominación que tiene el acuerdo, pero no solo es la denominación que tiene el acuerdo, sino que, como lo dijo Luis Felipe, ese es el título de la ley. No solo en los artículos de la ley aparece varias veces esa denominación, sino que la ley se llama Ley para convocar a un plebiscito para refrendar el acuerdo poner fin al conflicto armado y construir una paz estable y duradera. Así se llama la ley que fue aprobada por el Congreso, y así se llama la ley que fue declarada constitucional por la Corte Constitucional. Entonces yo no veo por qué, si lo que hace el presidente es poner a consideración de la ciudadanía exactamente el nombre del acuerdo y exactamente el nombre del acuerdo que corresponde al título de la ley y que corresponde a lo que la Corte declaró constitucional, que ahora se diga, digamos, que es una pregunta.
Rodrigo, tengo que hacer un paréntesis. Me regala, por favor, su nuevo Twitter, porque usted está estrenando Twitter y la razón por la cual es porque La Paz lo llevó al Twitter. Entonces, ¿cómo se llama usted en Twitter?
Se llama numeral Rodrigo Prinde.
Numeral no, arroba.
Arroba, Rodrigo.
Está aprendiendo.
Pero si quiere lo volvemos hashtag también.
También. Entonces espéreme a ver si lo encuentro. Sí, todavía no aparece.
Yo ya lo sigo.
Numeral, no, dice arroba Rodrigo Uprini. ¿Cierto?
Exacto.
Mire a ver si está bien escrito, Rodrigo, porque vamos a poner ya pues todo lo que usted ha empezado a decir para que se... Mírelo, aquí está, ya aparece. Muy bien, entonces, para usted la pregunta es... correcta en la medida en que cumple con lo ordenado por la Corte, es el título del acuerdo y es el título de la ley.
Exactamente.
Dos cositas, Diana.
Ordenado.
Primero, es muy importante que el profesor Rodrigo Prime, que seguimos todos y es una autoridad en materia constitucional, y para las personas que nos están oyendo, además fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, o sea, es una persona que tiene todas las credenciales para dar una interpretación autorizada sobre la constitucionalidad de este acuerdo. Y con esto darle también tranquilidad a Samuel, que además esta pregunta, una vez termine el proceso, va a ser revisada por la Corte Constitucional. Segundo, yo quiero recoger dos cosas de lo que dijo Samuel
con el
mayor respeto. Primero, la pregunta no es tendenciosa porque la pregunta no está ofreciendo la paz de forma inmediata. Hay una palabra que es muy importante dentro de la pregunta y es construcción. A partir de esto vamos a construir entre todos la paz. Hay que hacer un proceso de reconciliación como país. Pero yo sí quiero dejar hincapié en algo que me llamó mucho la atención de la intervención de nuestro representante de la Cámara. Él compara esa pregunta con algo que dicen los defensores del no, que el socialismo del siglo XXI, y da a entender que ambas cosas son mentiras. Yo quiero llegar a la conclusión que acá se demostró que uno de los mitos que dicen los defensores del no, un mismo representante nos está diciendo que es mentiras. No vamos a construir con un proceso un socialismo del siglo XXI, como lo dijo el representante del Centro Democrático en esta mesa.
Lo que yo estoy diciendo, Samuel, es que uno no puede garantizar que aprobando el acuerdo final entre las FARC y el gobierno se va a acabar el denominado conflicto y vamos a conseguir la paz. Eso no es verdad.
Pero la pregunta, volvamos a la pregunta para poder entender. La pregunta dice, ¿apoya usted los acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?
Claro.
O sea,
hay una promesa
¿cuál es la promesa de valor?
Pues terminar el conflicto y alcanzar una paz estable y duradera.
Todos queremos eso.
La discusión es si este acuerdo,
pero es que
este acuerdo nos lleva allá o no.
La confusión de ustedes no puede ser la confusión de todos, en el sentido en que yo creo que ustedes están motivando también la prevención frente a la pregunta, a partir de algo que a mí me parece, Diana y compañeros de mesa, muy interesante de este proceso, y es que la polarización pareciera que se volvió la regla. Es decir, no podemos generar ni discutir ni conversar alrededor de ningún tema si no tenemos ya de entrada la postura del Centro Democrático. Centro Democrático va a salir a desconfiar, a sembrar de alguna forma la duda, la sospecha. Estamos en el mundo de la sospecha permanente frente a todo lo que pueda significar el proceso. Y entonces, desde otro lado, se tiene que dar la respuesta para saber cuál es el del lado de las cosas, por llamarlo así, frente al acuerdo de paz, cuál es la que tiene la razón. A mí me parece que, ¿por qué la pregunta tenía que volverse motivo hoy también de este debate?
Pero no entiendo, María. María Alejandra, su observación. Yo creo que es un derecho de la oposición.
No, yo entiendo que es que ustedes están tratando emitir, de decir sí a la paz, pero no al acuerdo.
Nuestras opiniones frente a los acuerdos y frente a lo que al desarrollo de los mismos, y como lo estamos haciendo con la pregunta. Pero es como decir, ¿qué prefiere usted, estar enfermo o estar aliviado? No, pues claro que prefiero estar aliviado. ¿Qué prefiere, ser rico o ser pobre? Pues claro que prefiero ser rico.
Pero ustedes le dan también la vuelta. Entonces, de no
preguntar eso, yo es que ahí es, esa es la discusión.
El objeto del acuerdo es tener paz.
Pero es que yo no creo, precisamente yo no creo que el acuerdo nos lleve necesariamente a la paz. Eso es una interpretación que ustedes hacen y es válida y respetable, y a la terminación del conflicto.
Bueno, le pregunto una cosa. Entonces, si las FARC van a dejar las armas, entonces, si las FARC se van a convertir en un momento político.
Pero espéreme, ¿cuál es la pregunta, María Alejandra?
No, lo que yo digo es que usted dice, y yo no quiero polemizar como que usted sienta que estoy respetando su opinión, por el contrario, quiero es entenderla. Quiero entenderla porque hay una afirmación, y es que la pregunta está siendo engañosa, ¿vale? Y usted está diciendo, ¿está siendo engañosa? No, sugestiva es una cosa distinta a engañosa.
Genera una falsa expectativa.
Decir publicidad engañosa, como usted lo mencionó, es muy distinto a decir que es sugestivo. Puede haber muchas cosas sugestivas que no necesariamente sean engañosas. Es diferente. Pero a lo que voy es, el fin del conflicto. Usted dice que el acuerdo no es el fin del conflicto. Entonces, yo sí quisiera que tuviéramos en cuenta cuáles elementos de ese acuerdo no son para el fin del conflicto.
Bueno,
con las FARC.
Esa sí es una discusión importante. Yo lo que creo, lo
sí,
que hemos pedido como oposición
esta noche, la discusión esta noche
es sobre
no es
la pregunta.
Esa. Estamos hablando
sobre
porque
la
además
pregunta
ya vamos a pasar
va
a otros
hacer
temas.
En el plebiscito.
Y me parece, digamos, independientemente de todas las opiniones, que es válida la discusión sobre la pregunta, porque
sí,
sobre esa
no,
pregunta
de acuerdo,
y sobre la escogencia de la pregunta es sobre la cual los colombianos deben pronunciarse.
Nosotros hubiéramos preferido una pregunta neutral.
En su opinión,
que no
¿cuál
generara
es?
Una falsa
a ver, en su opinión, ¿cuál es la pregunta neutral?
Pero,
es que la quiero conocer, Rodrigo, un minuto.
Una pregunta
es?
Neutral es si los colombianos, ¿usted aprueba o no el acuerdo suscrito entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC? ¿Sí o no? ¿Qué de malo tiene esa pregunta?
Pues, ok, ya le contesta.
Ahora,
okay, que le conteste, espéreme, yo entendí. Usted prefiere, lo que usted no quería era que en la pregunta, o considera que la pregunta no debía tener el tema de la construcción, para la construcción de una paz estable y duradera.
Porque eso es
cuando
una interpretación.
Cuando el objeto,
no,
a ver, un minuto, Rodríguez, déjame solamente decir una cosa. Él plantea eso, y yo le pregunto, si el proceso de paz se lleva a cabo para la construcción de una paz duradera, terminado el conflicto, ¿por qué no podría preguntarse de esa manera?
Pues
si ese es el objeto final del
esa
acuerdo.
Esa puede ser la intención del acuerdo, pero está en discusión porque nosotros creemos que no nos va a llevar allá el acuerdo. Por lo tanto, no se puede generar esa expectativa en el ciudadano. Es como decir, tómese este remedio que se va a adelgazar. Pues no, eso no necesariamente tiene esa relación
pero
de causalidad. Entonces, no generemos una expectativa que ustedes no pueden garantizar que se va a dar. Eso es lo que nosotros hemos pedido, neutralidad para no incidir en la voluntad del elector.
Rodrigo.
Es que lo que dice Samuel es que el voto debía ser, ¿apoya usted o no el acuerdo suscrito en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC? Y así se llama el acuerdo. El acuerdo suscrito en La Habana entre el gobierno y las FARC se llama acuerdo final para... poner
la trampa está en el nombre del acuerdo.
Para poner fin al conflicto armado y para la construcción de la paz. Entonces, precisamente lo que usted está diciendo es que el gobierno someta a consideración el acuerdo y el gobierno dice, este acuerdo se denomina así, lo someto a consideración. Esa es, digamos, la lógica del tema. El gobierno no está diciendo, o el plebiscito no está planteando, que inmediatamente se apruebe el acuerdo, va a haber fin del conflicto y va a haber paz. Y ustedes pueden objetar y decir, mire, no apruebe ese acuerdo porque ese acuerdo no conduce al fin del conflicto armado y no conduce a la paz. Y ahí está la discusión. Apruebe o impruebe el acuerdo. Pero el acuerdo se llama así, y entonces yo no veo dónde está la trampa en decir, suscribimos un acuerdo que se llama así y sometemos a la consideración de la ciudadanía el acuerdo que se llama así. Pensemos que haya habido un conflicto armado internacional con Ecuador y que entonces se llega a un acuerdo de paz entre Ecuador y Colombia que se llama acuerdo de paz. Y entonces en ambos países se somete a plebiscito y se le pregunta a la ciudadanía, ¿aprueba usted este acuerdo de paz? Y entonces que dijeran, no, ahí hay una trampa porque de pronto el acuerdo no logra la paz. Bueno, esa es la discusión, pues para estar a favor.
Me parece una observación,
una observación
doctor, válida. Entonces, a lo mejor la discusión no debe estar sobre la pregunta, sino sobre el título.
Yo creo que lo único que no puede matarse en esta mesa es la lógica. Llevamos 5 años hablando de paz todos los días. Es más, a este gobierno ha sacrificado mucho capital político porque su agenda principal es la paz. Y la sentencia, claramente, cuando empieza a decir que es un plebiscito, como lo señalaron en esta mesa, el plebiscito lo que hace es señalar una decisión política para generar una legitimación. Entonces la decisión política de este gobierno es poder llegar a un acuerdo sobre algo, y ese algo se llama la paz. Llevamos 60 años de conflicto y no me pueden decir que no puedo preguntar sobre el objeto del acuerdo cuando es la esencia. Por eso en la ley que se presentó en el Congreso de la República, como lo dijo el profesor Rodrigo Primi, en la sentencia que miró su constitucionalidad, ese fue el objeto de debatir. Y no se preocupe el Centro Democrático, que esto además va a tener un control. ¿Un control sobre qué? Un control sobre el proceso, porque acá hay unas condiciones que puso la Corte Constitucional. Primera condición, que esto tenga como, que esto sea socializado, que el acuerdo se conozca, que mínimo esté un mes, que todos puedan votar, que eso va a tener un control posterior. Hoy el debate yo creo que es claro, los grandes constitucionalistas del país han dicho que la pregunta cumple con los requisitos impuestos por la sentencia de la Corte Constitucional.
No, pues yo entiendo, doctor Henao, que ustedes cualquier cosa les va a parecer que es legítima, pero yo sí, creo, yo creo que es válido, no, yo creo que es válido plantear que acá se está, digamos, es tendenciosa.
O sea, pero usted la manera, palabra induce al votante, ¿sí? Y como para usted
pero
induce al votante,
acuerdo, de pronto desde
usted hubiera preferido que no dijera la palabra paz cuando el objeto central de todo el proceso de estos 4 años era la consecución.
Pues eso es una intención que no sabemos si efectivamente se vaya a conseguir tras la aprobación del acuerdo. Además debería ser, ¿aprueba o no el acuerdo? ¿Por qué apoya? En eso María Alejandra tiene razón, yo no entiendo eso de la palabra apoya. Va a decir, ¿aprueba o no el acuerdo?
¿Cómo explica usted el tema de que sea apoya y no aprueba? En términos del plebiscito.
Porque la Corte definió que el plebiscito no era la aprobación de una norma, sino definió que el plebiscito era el apoyo ciudadano a una política, pública. Pero yo creo que si hubiera podido poner a prueba, digamos, yo no, en eso no tengo problema, y de pronto hubiera sido mejor que para evitar esas objeciones del Centro Democrático le hubieran puesto comillas.
Pero también hay algo. Lo que realmente se busca cuando se escogió el mecanismo de plebiscito y no de refrendación, pregunto Rodrigo, jurídicamente no es que en el plebiscito precisamente la posibilidad de preguntar con un verbo como apoyar o no apoyar es el que permite ser usado en un plebiscito, cosa que no podría ser usado en un tema de refrendación, ¿o sí?
Lo que pasa es que este es un plebiscito para refrendar el acuerdo. Digamos, cuando la Corte declara exequible, la norma dice, declaro exequible tal proyecto de ley estatutaria por el cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Entonces, digamos, es un plebiscito que somete una política pública que se materializó en ese acuerdo y entonces somete a consideración de la ciudadanía ese acuerdo. Y ese acuerdo tiene un nombre y la somete con esa denominación. Ya que el acuerdo logre la
pero
paz,
es una refrendación, es decir, es un plebiscito con carácter refrendatorio, una figura.
Pues eso fue lo que se comprometió el presidente de la República, de la, ¿no? A que fuera la refrendación ciudadana.
Es un plebiscito las partes, particular.
Claro, pero es un plebiscito particular porque el plebiscito no es un mecanismo de refrendación. El plebiscito es más como una especie de consulta frente al apoyo a una política pública, pero acá se le quiere dar carácter refrendatorio a la decisión que tomemos los colombianos.
No, pero digamos, fue clarísimo que era un plebiscito refrendatorio, porque se trata, desde el principio se habló de refrendar o no el acuerdo de paz.
Ahora,
y la Corte dijo,
yo tengo una
la
pregunta,
forma de
la palabra
es apropiada.
Diana, pero sobre FARC, el apoyo. La palabra FARC debería haber estado incluida en la pregunta, en opinión de ustedes.
Déjeme antes que saltemos lo del apoyo. Cuando uno vota por y apoya algo, uno se compromete como ciudadano o como persona. Cuando uno aprueba, simplemente aprueba y punto, y puede, digamos, romper su relación con eso que aprobó. Pero al apoyarlo, también hay un sentido de compromiso. Y yo creo que también es el sentido, es un sentido de apoyar la construcción, es decir, hace vinculante también a los ciudadanos en este proceso. Me parece que la palabra no es, o el verbo que se usa no es irrelevante en este caso. Sobre las FARC, yo pensaría que muy pocos colombianos hoy saben, que este acuerdo se firmó con las FARC, se hizo con las FARC, se llevó a una mesa de conversaciones con las FARC. ¿Para qué? Y ahí volvemos entonces al origen del debate para no repetirlo. Pero por supuesto que se sabe que son ellos los que están en contraparte del Estado colombiano en este acuerdo, porque es para ponerle fin al conflicto generado por sus...
Pero ahí yo quisiera preguntar, porque digamos, así como se plantea que esto es para la terminación del conflicto, es del conflicto con las FARC, porque hay otros conflictos de otro tipo de violencias que no quedan solucionados con este acuerdo. Y me pregunto si no era necesario que se le dijera a los colombianos que lo que están apoyando o no apoyando es la terminación del conflicto con esa guerrilla. ¿Qué opinan ustedes?
No, digamos, yo creo que se hubiera podido poner o se hubiera podido no poner. O sea, no ponerlo...
No le parece diferenciador ni invalida.
No invalida la pregunta porque, como se dijo, o sea, hay alguien en Colombia que vaya a votar ese plebiscito que no sepa que es para refrendar el acuerdo con las FARC. O sea,
además,
y que entonces llegó a votar el plebiscito y entonces vio y no vio la palabra FARC y dijo, ah, no, entonces esto es otra cosa, yo estoy apoyando en la paz. Creo que eso es también pensar que los ciudadanos son de una ingenuidad tal de que porque no aparece ahí la palabra FARC, entonces a pesar de que quisieran votar con el acuerdo con las FARC, entonces cuando lo leen dicen, ah, no, este es otro acuerdo, ahora voto favorable. No creo que sea así. Esa es la denominación del acuerdo. El acuerdo con las FARC firmado en La Habana se llama acuerdo para poner fin al conflicto y para construir una paz estable y duradera.
Luis Felipe Nao.
Después de que salió la pregunta, este debate iba a suceder o no iba a suceder, cualquiera que fuera la pregunta, si fuera FARC, si no fuera FARC, si estuviera el nombre del acuerdo, siempre se iba a generar la discusión con el Centro Democrático porque no iba a estar de acuerdo con la pregunta. Ese es su juego político. Pero lo que sí estoy claro y lo que a mí me interesa que los oyentes poderles comunicar es, se cumplen con todos los requisitos de la Corte Constitucional. El ciudadano que vaya el 2 de octubre a votar puede decir sí o no. Segundo, la pregunta es clara. Entonces, se está cumpliendo con cada uno de los requisitos de la sentencia C-379. Y no hay que jugar, como decía el profesor Uprimi, todos sabemos que llevamos negociando con las FARC. Ojalá este acuerdo pudiera sentarse uno al ELN y también estuviéramos validando el acuerdo con el ELN, pero todavía nos falta mucho por construirlo. Esta es la construcción de un proceso que nos llena de esperanza. Llevamos 60 años en un conflicto. Desde que yo nací nunca he tenido un día en paz. Espero que después de esto, al abonar el terreno de tener un acuerdo con las FARC, eso nos dé los lineamientos para poder luchar contra la otra delincuencia. Bueno, pero...
Quiero pasar, si me permiten rápidamente, a otro tema que tiene que ver con otras frases que comentábamos antes en este debate, y es la de Cambio Radical hoy, Rodrigo Lara, como reacción a una declaración del ministro del Interior, aquí precisamente esta mañana con Darío Arizmendi, que pide al vicepresidente Germán Vargas Lleras leerse los acuerdos. Dijo Lara, es lamentable que un ministro del Interior se reduzca a la tramoya, la repartija y la descalificación. Aquí se presentó, digamos, durante todo el día, y también lo hizo el doctor Galán en el Congreso, una pelea interna en la alianza, digamos, en esa alianza que ya pues está en otro momento de la política. Y mi pregunta es, ¿qué muestra esta discusión entre Cambio Radical, los liberales y la U? ¿Hay fuego amigo en la campaña? ¿Hay intolerancia frente a críticas que pueden ser válidas en un momento dado? Yo quisiera ver de qué manera interpretan ustedes lo que está pasando. Doctor Henao.
Como parte interesada, para ser totalmente transparente en la mesa.
Cambio Radical.
Yo soy del partido Cambio Radical. A mí se me parece supremamente mezquino la actitud del ministro del Interior y del expresidente César Gaviria al anteponer sus intereses personales, sus intereses burocráticos y sus intereses electorales por encima de la paz. Yo creo que el salir a decir que una persona no se ha leído el acuerdo cuando se lo ha leído, yo puedo sostener, porque yo lo he discutido con el vicepresidente, analizamos cada uno de los puntos, cuando dentro de los procesos que más destacó también fue que la justicia transicional va a poder derrotar la macrodelincuencia, saber cuáles eran las rutas del narcotráfico, saber cómo se lavaban los activos, saber cómo ingresaban ilegalmente las armas al país, y eso nos va a servir mucho desde el punto de vista de política criminal, que se antepongan esos intereses. Yo le respondo con todo el respeto al ministro del Interior y le digo que se lea y siga el Twitter del profesor Rodrigo Uprimi, con el cual empezamos este programa. Tal vez el primer Twitter que puso el doctor Rodrigo Uprimi, y acá lo tengo, fue: no hay contradicción en lo que dice Germán Vargas, que critique severamente los puntos del acuerdo de paz, pero que anuncie que votará sí en el plebiscito. Y no es contradictorio porque el acuerdo de paz es una totalidad inescindible. El voto debe basarse en una valoración global del acuerdo. Incluso si hay cosas que disgustan, el voto debe ser afirmativo si el acuerdo es considerado globalmente digno para el sí. O sea, lo que dice el profesor Uprimi y lo que nosotros compartimos es, y lo que dice de la calle, es que de la calle lo dijo mil veces o un millón de veces. Este no es un acuerdo perfecto, este es un acuerdo imperfecto, pero es el mejor acuerdo posible. Entonces, si ese es el mejor acuerdo posible, uno tiene que valorar las críticas y sobre las críticas empezar a allanar el camino. A mí sí me parece muy mezquina la actitud del ministro Cristo y del expresidente Gaviria.
Yo quiero aquí dividir el debate en dos. Uno es lo que efectivamente en su derecho el vicepresidente Vargas Lleras ha planteado y que ya voy a hablar con Rodrigo Uprimi para entender por qué la validez de ese comentario y hacia dónde va ese comentario. Y otro es preguntarle a usted en calidad de Cambio Radical, ¿cuáles son los intereses burocráticos y electorales que considera usted que está colocando el MIN Interior, Juan Fernando Cristo, por encima de la paz?
Pues ya está pensando en las futuras elecciones presidenciales y por eso está está atacando a una persona que dio unas críticas al proceso. Ya lo vimos en todo el proceso de fiscalía cómo estuvo el ministro Cristo interesado, y ahorita viene un proceso para elección de magistrados al Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuraduría. Ojalá que eso no sean los intereses que lo estén motivando.
Claro, entonces aquí es donde quisiera preguntar hasta qué punto de ambas partes, por fuera de una frase que merece el máximo respeto frente a lo que se planteó, incluso muy interesante debate el tema de la temporalidad de este tribunal, lo que se está mostrando es intereses del carácter electoral desde Cambio Radical y también desde el liberalismo. Y esto para preguntar, si Cambio Radical considera que hay intereses burocráticos y electorales por el lado del ministerio, del ministro del Interior, se podría preguntar también si la paz lo que se está convirtiendo es en el gran monstruo, en el gran enemigo de la campaña de Germán Vargas Lleras, y por eso la reacción de los miembros de Cambio Radical.
No, Diana, antes por el contrario, yo lo que se debe valorar de todos los miembros del sí, por eso no puede haber fuego amigo y por eso debe haber una campaña en el respeto, es que todos estamos por el sí, creemos que este es el mejor acuerdo posible, valoramos todo el punto agrario donde la mayor meta es sacar de cada dos personas que viven en el campo, una es pobre, y poder disminuir esa brecha de inequidad entre el campo y la ciudad. Como lo dijo el vicepresidente en la entrevista de semana, no pudo haber un mejor acuerdo frente al proceso y el paso a paso de la desmovilización. Nosotros estamos jugados con el sí. Hoy el vicepresidente estaba en Nariño buscando que se votara por el sí y pidiendo públicamente que se votara por el sí. Lo que hizo el vicepresidente fue cumplir con las funciones que le encomendó el presidente, dedicarse a los temas de infraestructura. Antes había un vicepresidente que abría el periódico y de todo lo que decía ese periódico hablaba. Cuando hay un vicepresidente que cumple sus funciones, pues también es negativo. Él está cumpliendo sus funciones, y cuando el presidente le dijo, por favor, salga y pida por el voto por el sí, hoy en Nariño, pueden buscar las grabaciones, en cada uno de los eventos pidió que votaran por el sí.
Hay una respuesta que me parece necesaria de mencionar. El jefe negociador Humberto de la Calle contestó el 29 de agosto al vicepresidente.
Ayer.
Y justamente se refiere específicamente a las apreciaciones que hace el vicepresidente sobre la jurisdicción especial para contemplada en el acuerdo. Y yo creo que de la Calle es muy, muy exhaustivo en responder lo que él califica equivocaciones. Dice, comenzando por el vicepresidente, encuentro verdaderas equivocaciones en algunos comentarios sobre lo acordado en La Habana. Me referiré únicamente a afirmaciones equivocadas. ¿Por qué? Porque dice de la Calle, yo reitero que el debate es conveniente y que ojalá los colombianos intervengan a conciencia. Entonces, aquí hay una realidad que yo creo que tampoco es contradictoria con los mismos intereses del señor vicepresidente. Es que, por supuesto, hay también una campaña electoral andando. Para nadie es un secreto los intereses de su candidatura presidencial. Y también, y para nadie es un secreto que ese silencio que ha guardado el señor vicepresidente, para muchos, ha significado una duda sobre el apoyo, no necesariamente al presidente Santos, por supuesto, pero sí a lo que tiene que ver con el tema de la construcción en La Habana. Y creo que su futuro político está jugado por lo que obviamente es el acuerdo y lo que representa el acuerdo en términos políticos para el futuro del país. Entonces, por supuesto que llama la atención que el vicepresidente no solamente es legítimo, por supuesto que tenga dudas, sino que al final participe un poco de ese escenario en el que sí, pero no. Porque creo que con imprecisiones, como la señala el mismo de la calle, no se puede jugar. Se puede jugar con una distancia personal, una interpretación de los acuerdos, pero no con imprecisiones, que creo que es lo que, por lo menos de la calle, en esa columna señala expresamente.
Usted sí tiene Twitter, ¿no?
Yo tengo Twitter, sí. M.A. Villamzar, sin la última I. Creo que mayúscula todo. Ahora empiezan a atenderme
aquí lo tengo, por eso se lo estaba pidiendo, para que la empiecen a atender. Rodrigo Prime, ya vamos contigo.
Yo en los debates de los conflictos entre Cambio Radical y Partido Liberal no quiero meterme porque no conozco las finuras. Lo que yo quisiera decir
es... porque las conozco, pero me dan pereza. Le estoy enseñando a trinar.
Quería ser un poquito elegante.
Estoy ayudando a trinar.
Quería ser elegante. Sí. Creo que haya habido, digamos, acusaciones de Rodrigo Lara, que son muy imprecisas cuando, por ejemplo, le dice que... Al ministro Cristo que es una falta de respeto con su jefe, como si el vicepresidente de la República fuera jefe de los ministros, cuando no lo es. El único jefe es el presidente, el vicepresidente simplemente es un candidato a ser presidente eventualmente ante la falta temporal o definitiva del presidente. Entonces no me quiero meter en eso. Yo lo que quería era... yo no estoy de acuerdo con las críticas que hace Germán Vargas a esos aspectos de la Jurisdicción Especial de Paz. Yo tengo otras discrepancias, sino defender la idea de que uno puede tener discrepancias con puntos del acuerdo y valorar globalmente el acuerdo como un acuerdo digno para salir de la guerra. O sea, como uno tiene que votar el acuerdo como un todo, como una totalidad, entonces uno tiene derecho a decir esta parte del acuerdo no me gusta, incluso muchas partes no me gustan, pero globalmente, cuando lo miro globalmente, me parece que es suficientemente digno, suficientemente justo para sacarnos de la tragedia de esta guerra y no arriesgarnos a votar no con la idea que yo creo que tiene poca viabilidad política de renegociar un acuerdo. Entonces, digamos, eso a mí me parece perfectamente respetable, y entonces me parece perfectamente respetable que el vicepresidente diga: yo no estoy de acuerdo con A, B y C de la Jurisdicción Especial de Paz, sin embargo, voy a votar sí porque globalmente el acuerdo me parece bien para salir de la guerra. Ahora, si nos metemos en los puntos del A, B y C, yo estoy de acuerdo con de la calle, que las críticas del vicepresidente, algunas son equivocadas, imprecisas, pero creo que esa es otra discusión sobre el fondo del debate de la Jurisdicción Especial de Paz.
¿A usted lo que le parece es legítima la discusión sobre el tema concreto?
Claro, y yo creo que es legítimo discutir todos los puntos del tema, y que haya algunos puntos que de pronto se puedan mejorar en la implementación si el acuerdo de paz es aprobado por la ciudadanía, y hay puntos abiertos para ser mejorados. Y entonces uno puede decir: mire, aquí este punto de la Jurisdicción Especial de Paz no quedó totalmente claro y eso es riesgoso, y entonces, como es riesgoso, ojalá en la reglamentación se precise ese punto. Pongo un ejemplo: yo creo que la manera como se reguló la responsabilidad de los superiores de la guerrilla o del ejército o de la fuerza pública por los delitos cometidos por sus inferiores tiene algunas imprecisiones que han sido severamente criticadas, yo creo que excesivamente criticadas por Human Rights Watch. Yo creo que ese es un tema que uno debe reconocer y decir: ahí hubo una imprecisión, ojalá se hubiera regulado un poco mejor, ojalá en la implementación eso se aclare y precise. Eso me parecen críticas totalmente
legítimas.
Ahorita
quiero profundizar un poco sobre eso para poder aclarar qué es lo que es objeto de posibles cambios del acuerdo como quedó firmado en La Habana, luego de la refrendación por parte de los colombianos, para tener claridad de hasta dónde, pues para decirlo coloquialmente, se le puede meter mano al acuerdo o no. Usted quería, Samuel.
Diana, esta pelea no es nueva. Esto es saber quién manda en la unidad nacional y en el gobierno, si los liberales o Cambio Radical. Yo creo que las observaciones del vicepresidente son muy válidas. La Jurisdicción Especial para la Paz puede desconocer sentencias de la Corte Suprema de Justicia y le va a quitar, digamos, sus competencias frente a delitos cometidos en lo que se llama, lo que han llamado el marco del conflicto armado. Pero coincido en que me parece incoherente la posición del doctor Vargas, siendo consciente de que el acuerdo desconoce el ordenamiento jurídico y crea un tribunal supraconstitucional por encima de las altas cortes, pues votar el sí. Yo creo que él no tiene opción al ser parte del gobierno, pero no estar muy convencido de lo que allí se está haciendo. Y comparto la posición del vicepresidente en el sentido en que es increíble que la Corte Suprema de Justicia participe a través de su sala penal en la conformación del tribunal que precisamente la va a desconocer. Entonces ahí hemos extrañado pues que se pronuncien al respecto. Yo no creo que los magistrados puedan aceptar la creación de un tribunal que las FARC pide porque desconoce la justicia.
Pero el tribunal de cierre no es el mismo, no es la misma justicia transicional.
Sí, es la Jurisdicción Especial de Paz.
Por eso, pero puede revisar sentencias de la corte y le quita competencias para investigar y para juzgar crímenes cometidos en lo que se ha llamado el marco del conflicto armado.
Diana, nada más una cosa para concluir y con el mayor y con el mayor respeto. Primero, vuelvo a recoger el llamado a la ponderación que hace el profesor Uprimi. Uno puede estar de acuerdo.
Son dos profesores los de la ponderación en esta etapa, el doctor Uprimi y el doctor Moisés Wasserman.
Exacto. Y es, no podemos nosotros en un proceso de tolerancia, en un proceso en que estamos trabajando por un proceso de paz, llamar desde el mismo gobierno al unanimismo. Nosotros dentro del mismo gobierno tenemos que generar todo un proceso para saber que van a haber críticas y responder a esas críticas. Pero uno no puede decir que una persona no se ha leído el acuerdo porque no está de acuerdo con una posición que tiene. Como dijo el doctor Uprimi, él está no está de acuerdo con un tema frente a las cabezas de los líderes de la FARC, y uno puede estar de acuerdo, y hay muchas sentencias sobre eso. Lo que sí no se puede generar es ese fuego, amigo, que usted estaba señalando.
Preguntando,
exacto, perdón. Y frente a lo que decía la doctora Villamizar, nosotros estamos, el vicepresidente está dedicado a sus funciones. Guardó silencio porque nunca le pidieron que hablaras de eso. Esto es un tema que estaba liderado y sabemos por quién está liderado y lo estaban haciendo muy bien. Es más, en muchos consejos del ministro, Mariana, el presidente pidió que no nos refiriéramos al acuerdo. En muchos consejos del ministro. Entonces uno no le pueden criticar la coherencia. Segundo, lo que tenemos que recoger es que salió a decir que vota por el sí y todo cambio radical. Okay. Y todas las personas que creen van a votar por el sí.
Para salirme del tema electoral, que como ha dicho María Alejandra Villanizar, es obvio que estamos incursos ya en esa anticipada carrera electoral. Pregunto, si cambio avala los acuerdos en forma total, sin ningún tipo de pregunta, crítica o advertencia, ¿estaría avaluando una posible campaña de Humberto de la Calle? Y si, al hacer cambio radical las críticas, no reacciona Cristo y el expresidente Gaviria como han reaccionado, ¿estarían entonces entregándose a Vargas Lleras? ¿Habría allí algún tipo de explicación para que la entrevista del vicepresidente ocasionara pues un rifirrafe en medio del momento de la llamada reconciliación?
Lo que pasa es que uno no puede desconocer las sensibilidades políticas que hay. O sea, igual que la pregunta de la paz, hay que tener lógica en cada una de las aseveraciones. Cada uno tiene también una agenda, pero acá la única agenda que debe primar es la agenda de la paz. Y yo vuelvo a recoger lo que dijo el profesor Uprimi. Valorado el acuerdo hay que todos votarlos por el sí, hay que tener respuestas ponderadas como la que ha señalado el doctor de la calle. El doctor de la calle sale y en buenos términos responde él porque cree que puede haber una imprecisión, y nosotros seguimos creyendo que no existe una total seguridad jurídica frente a ciertos empresarios, que ese capital productivo y cada una de esas empresas que son las más importantes del país las se tienen que proteger en la jurisdicción. Entonces acá hay que ir a la lógica, todos tenemos que salir el 2 de octubre votar por el sí y después ya vendrá qué pasa en el 2018.
Muy bien, y ahora sí me quiero centrar en dos de los reparos que ha hecho Germán Vargas Lleras y que además los acaba de reiterar en entrevista hace dos minutos con RCN Televisión. Y uno de esos reparos tiene que ver con que este tribunal, esta justicia transicional, debe tener un tiempo específico de funcionamiento. Habla de la atemporalidad del tribunal, que no puede ser un tribunal para toda la vida, y que allí, digamos, hay una preocupación que quiero saber ustedes si comparten o no comparten. Y el otro punto que plantea es hasta qué punto este tribunal lo que va es a, de alguna manera, violar el tema de cosa juzgada, abriendo heridas y abriendo casos de empresarios y de civiles que de alguna manera ya están causados. Y eso para preguntarle, Rodrigo, si ese tribunal no funcionara de esa manera, entonces no habría forma de revisar el tema militar, ¿o sí?
A ver, primero sobre la temporalidad. Yo comparto el espíritu de la observación del vicepresidente. Yo creo que la Jurisdicción Especial de Paz debe actuar muy rápidamente y ojalá en 4 o 5 años evacúe todo el tema de la resolución de los casos relacionados con el conflicto armado. Ahora, pero no es razonable ponerle un término, porque no sabemos qué tan complejo, qué tan difícil va a ser la tarea. Yo creo que en la reglamentación se deben poner los esfuerzos y los recursos para incentivar de que en los primeros años se obtengan el máximo de resultados, de tal manera que ulteriormente solo quede una pequeña instancia del tribunal para resolver casos residuales. Entonces yo estoy de acuerdo con el espíritu, pero no creo que el acuerdo tuvo razón en no poner un límite temporal, porque llegaríamos a que siguieran 5 años y llegamos a los 5 años y no ha resuelto, y entonces se puede armar ahí un lío jurídico. Entonces
pues sí, Paz lleva 11 años y 33 sentencias, ¿no?
Exactamente. Entonces yo creo que aquí se están tratando de corregir muchos de los problemas y de los errores que se tuvieron en Justicia y Paz, y por eso el diseño del acuerdo de justicia tradicional me parece mucho mejor logrado. Segundo, el tema de la posibilidad, si entiendo, de revisar casos ya fallados. Ahí no se plantea la posibilidad de romper cosas juzgadas absolutorias. Si esas cosas juzgadas absolutorias están en firme, quedan en firme. Lo que se plantea es la posibilidad de establecer que si hubo condenas injustas, que es algo que han reclamado sobre todo los militares, son los que han reclamado, es que mire que la justicia nos ha condenado injustamente, entonces que haya condenas burdamente injustas, entonces que estas pudieran ser revisadas por el tribunal, y en todo caso las condenas tienen que ser revisadas para adaptarlas al tipo de punibilidad que establece la Jurisdicción Especial de Paz. Por ejemplo, la justicia ordinaria establece penas de hasta 50, 60 años, mientras que la idea es que en la Jurisdicción Especial de Paz, en los crímenes relacionados con el conflicto armado, solo habría penas de hasta 20 años de quienes no colaboren y sean vencidos en juicio. Entonces, digamos, si alguien podría solicitar la revisión de la condena para decir, mire, listo, yo ya cumplí los años máximos que me daría la Jurisdicción Especial de Paz, revíseme la condena y que yo pueda salir libre. Entonces son mecanismos razonables para lograr que el tribunal cumpla su cometido de ser el cierre jurídico del conflicto armado en Colombia.
O sea, en ese tribunal no es un tribunal de apelación. Yo no puedo ir y decir, apelo mi condena.
Yo puedo plantear, revíseme mi sentencia condenatoria, y ahí hay unos elementos por los cuales podría eventualmente ser revisada por el tribunal. Eso sí es cierto.
Doctorina.
Bueno, vuelvo a recoger las palabras de Rodrigo, y esto me gusta porque esto demuestra la objetividad del debate. Yo creo que la temporalidad es necesaria. Como dicen, tal vez no se puede poner una fecha límite que encasille cuánto tiempo va a ser, pero sí se tienen que generar los incentivos
unas metas
para que no nos pase lo de Justicia y Paz con solamente 33 sentencias, para que efectivamente sí haya algo que ha resaltado el vicepresidente, y es el incentivo a la verdad, y que con ese incentivo a la verdad político-criminalmente no se generen backrins, no haya peligro de reincidencia. Pero también creo que en la reglamentación, que era la pregunta que hacía Diana,
tema,
yo creo que es muy importante dejar unas seguridades, por ejemplo, para los empresarios y personas que fueran víctimas, dejar claras las causales de exculpación, de antijuricidad, de atipicidad, para que no se genere inseguridad jurídica. Entonces, volvemos y repetimos, el acuerdo en su dimensión es un gran acuerdo, un acuerdo de 5 años. Los que hicieron este acuerdo son verdaderos héroes, pero hay que estar muy pendiente de la reglamentación para no poner en peligro valores fundamentales,
sí, porque,
como la inversión.
Mire, incluso una de las preocupaciones que expresa el expresidente, el vicepresidente Vargas Lleras, me dicen que el presidente de la República claramente dijo en un hace pocos días sobre el tema de justicia especial que solamente, abro comillas, óigase bien, solamente aquellos terceros, empresarios o no, que en forma habitual y determinante sean responsables de crímenes de lesa humanidad, solamente en esos casos el tribunal los podrá juzgar, dijo en la instalación del Congreso Nacional de Exportadores. Es lo que entiendo sobre este tema. Dice que hay una serie de normas, de códigos y decisiones para que cualquier empresario que se vea involucrado en un caso pueda acudir a la justicia transicional y limpiar su nombre. Y solamente dice que terceros, empresarios o no, que en forma habitual lo hayan hecho, podrían ser objeto
de eso. Y ese justamente en forma habitual y que haya sido determinante su participación es donde creo que puede estar también el lado, por llamarlo así, donde la diferencia entre las personas que van... Aquí hay un acuerdo que tiene que ser un acuerdo nacional entre quienes participaron del conflicto, para entender que el conflicto no solamente fue un enfrentamiento militar entre las FARC y el gobierno, sino que el conflicto en este acuerdo se ve como un conflicto integral. Y cuando se habla de los terceros, se está refiriendo justamente a eso, que es la posibilidad de que haya investigaciones, por ejemplo, con la lista que circuló de empresarios, tiene que ver con una lista de empresas que están en Justicia y Paz y que en su momento aparecieron como si fueran señaladas por ser colaboradoras de grupos ilegales, y lo que dice el acuerdo claramente es al contrario, es si usted viene al tribunal, dice la verdad, dice que lo coaccionaron, que lo amenazaron, que usted estuvo bajo extorsión durante tanto tiempo, y eso lo dice allí, esa es la forma de cerrar esa presunción de participación en el conflicto. Ahora, si no lo dice en ese evento, queda la justicia abierta.
Cualquiera puede ir al tribunal a ensuciar a otro, y esa persona tiene en ese tribunal, pues digamos, de alguna manera, la imposibilidad de defender su honorabilidad, al contrario. Porque esas son las dudas, y por eso quería preguntar yo, ¿qué es lo que de ese acuerdo hoy, una vez refrendado, puede o no tocar el Congreso de la República? Ya vamos con esa pregunta. ¿Usted su opinión sobre el tema?
Vea, Diana, yo creo que acá se está poniendo en riesgo el principio de la cosa juzgada y el principio del juez natural, porque el doctor Uprime decía que se podría revisar una sentencia condenatoria, pero si hay una absolución injusta, probablemente también pueden pedir que sea revisada por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si a las FARC no les sirve la institucionalidad democrática del país y exige la creación de un tribunal nuevo, este tribunal solo debería tener competencia para investigarlos y juzgarlos a ellos, pero no a los militares, a los funcionarios, a las empresas, a cualquier ciudadano. Eso, pues no, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Por ejemplo, no quedó claro quién va a disciplinar a esos magistrados. Lo de la temporalidad, el mismo presidente Santos reconocía que eso puede durar incluso 20 años, la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. La preocupación que tienen muchas empresas es, por ejemplo, quienes han sido víctimas de extorsión o que les han cobrado vacunas, paramilitares, guerrilla, bandas criminales, terminan respondiendo ante ese tribunal acusados de financiar el paramilitarismo. Es decir, la línea es muy delgada y puede ser muy peligrosa y terminar convirtiéndose esto en un tribunal de la Inquisición, y ese precisamente es nuestro temor, poniendo a los militares a confesar algo ahí, porque como se acordó, quien confiese la comisión de un crimen de lesa humanidad tendrá penas privativas de la libertad o sanciones que van entre los 5 y los 8 años, quien confiese, digamos, oportunamente, pero dice clarísimo, en ningún caso en condiciones de reclusión, es decir, no habrá no habrá prisión ni un solo día para responsables de crímenes atroces, y a eso,
no,
eso es a lo
no
que nosotros
cierto,
nos referimos.
No, 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 eso no es
verdad. Sí es cierto, dicen, no, no puede haber.
Hicimos un compromiso todos.
No, por eso,
aquí,
a ver.
Es que en los acuerdos lo que pueden dice... estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo que no podemos decir es lo que no dice
no,
el
Diana,
acuerdo.
Sí dice literalmente que no habrá sanciones en condición de reclusión. Eso lo dice el acuerdo textual. Entonces, dígame si eso es mentira, doctor Uprimi. Dice que no habrá en condiciones de reclusión. ¿O miento?
A ver, es que, digamos...
No, pero, ¿sí o no?
No estamos en un juicio. Digamos, hay tres tipos de sanciones. En las primeras, usted tiene razón. En las primeras, tiene razón.
No van ni un día a la cárcel.
No, pero
por eso...
No, es que eso es...
Déjeme desarrollar el argumento. Primero vengo con lo de los particulares. Se está creando un temor en los particulares como si este tribunal fuera el tribunal de la Inquisición. Y si este es el tribunal de la Inquisición, yo soy el primero en condenarlo. Pero lo que está escrito ahí no es así. Es un tribunal que va a gozar de garantías de independencia y de imparcialidad y con nombramiento de magistrados independientes e imparciales. Si no tiene esa independencia e imparcialidad, esta jurisdicción especial de paz es criticable. En eso estamos de acuerdo. Claro. Pero no es así. Entonces, ahorita dice, es que allá van a ir a ensuciar nombres de empresarios, y entonces, si los empresarios después no se autoacusan, entonces terminan en la cárcel. Hombre, lo mismo me puede decir de la justicia ordinaria hoy en Colombia. Entonces, alguien podría decir, cualquiera puede ir a la fiscalía y ensuciar a otro, y entonces, si uno no va a la fiscalía y colabora, entonces no tendrá las reducciones de pena. Hombre, es el tema de si esas acusaciones que se hacen son fundamentadas o no, si no, esas personas cometerán perjurio y esas personas serán remitidas a la justicia ordinaria por eso, o perderán todos los beneficios que pudieran obtener de justicia transicional. No, ahí la idea es que el tribunal garantice que lo que se diga sean cosas verdaderas. Esa es la apuesta fundamental, y todas las garantías están establecidas allí para que eso ocurra. Entonces yo por eso creo que el hecho de que ahí entren todos los que tuvieron involucramiento en el conflicto armado es precisamente para cerrar globalmente el conflicto armado. Antes, cuando se daban beneficios únicamente a la guerrilla, entonces se decían, mire, le dieron beneficios a la guerrilla y no le dieron beneficios a los militares. Entonces uno dice, y entonces cuando se crea el sistema global para que haya beneficios equitativos, entonces dice, no, pero es que debió ser solo para la guerrilla. Entonces yo no entiendo bien el argumento. Yo lo que creo es que es el esfuerzo por hacer un cierre jurídico de un conflicto armado muy complejo, en donde muchas personas participaron en ese conflicto. Y el último ejemplo de por qué también están involucrados terceros es un poquito, ese es el ejemplo de la parapolítica. Algunos parapolíticos terminaron con penas más duras que los paramilitares. ¿Por qué? Porque la ley de justicia y paz no preveía que ahí también pudieran obtener beneficios quienes financiaron el paramilitarismo, sino solo quienes fueran paramilitares. Entonces es la búsqueda de ese cierre global. Uh-huh. Pero obviamente, quien haya sido extorsionado, quien haya hecho pagos a la guerrilla o a los paramilitares coaccionado, pero pues no es un tercero involucrado en el conflicto armado, sino un tercero víctima del conflicto armado.
Yo, mi invitación al representante Hoyos es a leerse integralmente este punto de justicia. ¿Por qué?
Es como Cristo con
Barbetera.
En el debate.
Es la misma crítica que tienes su jefe,
voy a traer,
el vicepresidente Vargas.
Solo
le parece válida si la hace él.
Se la voy a argumentar porque, Samuel, con todo respeto. Primero, porque volviendo a lo que está diciendo Rodrigo Uprimi, acá el tribunal tiene unos procesos y unos procedimientos. Y tal vez lo que las personas que nos están escuchando en sus casas todavía no le hemos logrado transmitir es que se crea una comisión para el esclarecimiento de la verdad. Esa comisión es independiente del tribunal. En esa comisión para el esclarecimiento de la verdad, Samuel, y por eso se lo digo, van a ver todo el tema de contexto y van a llegar todas las investigaciones de la Fiscalía, van a llegar todas las investigaciones de la Corte Suprema. De ahí vamos a poder esclarecer lo sucedido, cómo se va a promover el reconocimiento y cómo se va a promover los procesos para que ahí sí lleguen al tribunal. Cuando ahí se descubre algo, va ahí sí al tribunal, y el tribunal tiene unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de ese tribunal, Diana, y las personas que nos están escuchando? Tiene unos principios, tal vez el principio más importante que las personas deben escuchar, y por eso yo digo que, como usted empezó su intervención, no es cierto, porque esto no va a promover la impunidad, es que hay un principio de condicionalidad. ¿Y cuál es el principio de condicionalidad? Que si una persona no dice la verdad, si no dice la verdad, va a ir a penas superiores a las que tuvo el proceso de la ley 975 de los paramilitares. Penas de más de 20 años. O sea, acá las penas son superiores al proceso de paz que lideró el expresidente.
Por eso no lo está
discutiendo. Y segundo, lo que sí hay que, y acá respondo rápidamente a lo que dijo Diana, hay que promover que sí hayan unas reglas frente a la reglamentación que le dé protección jurídica a cada uno de los intervinientes.
Una anotación, y quizá pregunta también para Rodrigo Primi y para todos. Colombia hoy, en el año 2016, como Estado, el Estado colombiano, ¿habría podido firmar un acuerdo de justicia transicional que violara abiertamente principios universales y toda el juicio internacional que existe alrededor del trabajo, digamos, que ya conocemos todos, la Corte Penal Internacional, los tribunales, las Naciones Unidas, esta vigilancia internacional que ha habido y que hay especialmente sobre este tema? ¿El Estado colombiano hubiera podido sentarse con las FARC a hacer un acuerdo violando todo ese contexto internacional ante los ojos del mundo?
Imposible.
No, y yo creo que las restricciones que establece el derecho internacional han sido unas restricciones virtuosas, contrariamente a algunos que plantean que el derecho internacional ha sido un obstáculo al proceso de paz. Yo creo que ha permitido que haya un acuerdo que sea finalmente más justo para las víctimas y más justo en tratar de esclarecer los crímenes. Yo creo que es un acuerdo que obviamente a algunos les parecerá controvertido, porque digamos en algunos casos, y ahí tiene razón Samuel, en algunos casos de todos, de aquellos que colaboren plenamente, no habrá cárcel sino restricción de la libertad con cumplimiento de sanciones reparadoras. Ellos consideran que eso viola el derecho internacional. Yo creo que no es así. Creo que la entrevista que dio este domingo Gustavo Gallón en El Espectador es contundente en este tema, que el derecho internacional no ordena establecer penas privativas de la libertad, sino penas adecuadas, sanciones adecuadas, y en esa medida el debate es si esas son sanciones suficientemente adecuadas. No son proporcionales, claro que no lo son, como tampoco lo serían penas de cárcel de 5 a 8 años, porque serían los crímenes más atroces y en esos casos las penas tendrían que ser las más altas del ordenamiento. Todo el mundo admite que no tienen que ser las penas proporcionadas y más graves, sino sanciones reducidas. Entonces el gran debate entre el Centro Democrático y quienes defendemos el acuerdo es si el único tipo de sanción es para quienes tienen plena colaboración es cárcel, o puede haber otras sanciones igualmente significativas. Y yo creo...
Pero doctor Rodrigo, yo insisto en mi pregunta. Rápidamente.
¿Puedo pasar?
¿Habrá cumplimiento o no de penas en condiciones de reclusión para quienes confiesen crímenes de lesa humanidad? No.
Sí, la respuesta sí, es si lo confiesan
no,
tardíamente.
No, para quien confiese oportunamente, bueno, no habrá. Bueno.
Doctor,
pena en condiciones Santiago, de reclusión.
Doctor, yo se lo acaba de contestar. No sé si no estaba
yo. Claro, por eso, pero es que yo insisto que eso es la libertad.
Por ahí entonces, empezó.
Que esa es la impunidad.
Pero si me permite, pues sí, ya sobre eso lo había expresado. Lo que quiero es aprovechar el tiempo porque hoy se presentó una tercera frase. Y la frase es de las FARC, que dijeron que no se desplazarán a las zonas de normalización hasta tanto haya ley de amnistía e indulto. Esto, dicen ellos, se exponen a que pase lo que pasó en el Bagre, que un juez ordene capturas por porte ilegal de armas. ¿Cómo se puede entender esta declaración? ¿Hay vacíos en ese punto en los acuerdos o abuso de autoridad en el caso del Bagre? ¿Ese tipo de situaciones se consideran en todos los procesos absolutamente normales, pero no dejan de resultar en una preocupación cuando han pasado pocos días pues del anuncio del acuerdo y que nos faltan pues 180 para llegar al final del desarme deseado? María Alejandra.
Yo creo que esto es un poco la adaptación que tenemos que ir haciendo del mismo acuerdo con la realidad y con las cosas que en todo el sistema, justamente porque está funcionando todo el sistema de justicia, porque no se ha suplantado la Constitución, porque no se ha suplantado el sistema judicial, porque el acuerdo está planteando un reto y un desafío enorme para las autoridades y para la fuerza pública, para los ciudadanos y para la misma guerrilla, obviamente, que está en este proceso de coordinación de tiempos, es muy difícil que vayamos, digamos, a transitar sin ningún obstáculo, sin ningún tropiezo, sin ningún hecho como este, quizá, en el proceso tan difícil que viene. Las FARC están diciendo, ya nos estamos moviendo a las zonas veredales de transitorias, pero solamente estaremos esperando a que se den el tema legal. Creo que sí, la preocupación
es que,
de las FARC...
Ellos lo dicen cuando ya se están desplazando, porque es que además ya empezó el desplazamiento a ciertas rutas.
Claro, y es un desplazamiento muy muy delicado. Esto es un operativo nacional de un gran impacto, que está siendo acompañado también por la fuerza pública. Es decir, este operativo y las Naciones Unidas, por supuesto, es quizá pues como el desafío más grande en esta primera etapa, y es que lograr que lleguen a las zonas veredales transitorias, que allí empiecen a funcionar tal cual se han definido, que la verificación esté presente y esté señalando también alerta el sistema de monitoreo para que este tipo de situaciones se puedan trasladar, se puedan tramitar sin mayores consecuencias para el proceso.
Rodrigo.
Yo creo que las próximas semanas son semanas complejas. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo, empieza a haber un proceso de desplazamiento hacia las zonas de concentración, pero al mismo tiempo no ha habido plebiscito. Y como no ha habido plebiscito, pues tampoco está en firme ninguna amnistía, porque todo eso depende del pronunciamiento ciudadano. Y todos nos hemos comprometido a tomar en serio la idea de refrendación. O sea que si gana el no, entonces ese acuerdo no se puede implementar. Y entonces uno entiende hasta cierto punto los resquemores de las FARC. O sea, ellos están en un proceso de desplazamiento y de concentración en donde todavía no tienen garantías jurídicas. Eso genera una situación compleja, que yo creo que se clarificará una vez haya el plebiscito y se sepa el resultado del plebiscito, que yo espero, como muchos colombianos, que sea abrumadoramente afirmativo, porque creo que es un acuerdo bueno, con cuestiones que uno puede criticar, como toda obra humana, y como todo acuerdo de paz, sí, que siempre es controvertido, pero un acuerdo bueno para salir
ya
de la guerra.
Antes, pues se nos está acabando el tiempo. Rodrigo, quería aprovechar para preguntarle, una vez refrendados los acuerdos, ¿qué puede el Congreso cambiar de esos acuerdos como quedaron? Y esto lo pregunto en la medida en que las dificultades o las advertencias o las dudas que han planteado, legítimas o con intereses políticos o no, pues lo que buscan en definitiva es meterle la mano a los acuerdos. ¿Pueden o no metérsela?
Jurídicamente podrían, pero políticamente creo que es lo mismo que en Inglaterra. En Inglaterra el Parlamento podría decir, yo no cumplo el Brexit. ¿Por qué? Porque en Inglaterra el Parlamento tiene esa competencia. La Corte Constitucional dijo, una vez hay el pronunciamiento ciudadano, eso vincula al presidente, no vincula a las otras autoridades. Pero sería, digamos, contrario a principios democráticos elementales, que si la ciudadanía aprueba el acuerdo, ahora los representantes de la ciudadanía digan que están en contra del acuerdo. Entonces, yo creo que la consecuencia lógica es, se aprueba el acuerdo, se incorpora el acuerdo y luego se discute la mejor manera de implementar ese acuerdo y de corregir las ambigüedades.
Y esto serviría para otro debate, pero ¿qué creería usted que es corregible o deseable darle una segunda mirada?
No, yo creo que hay temas que el acuerdo mismo es ambiguo. O sea, el acuerdo es un acuerdo hecho a varias manos, es un acuerdo que entonces, si el código napoleónico hecho por profesores concentrados durante 8 años para que no tuviera ninguna contradicción, apenas lo expidieron le encontraron contradicciones que necesitaban ser interpretadas e implementadas, no va a tener contradicciones este acuerdo que requieran alguna labor de armonización y precisión. Pero yo creo que hay que hacer eso de buena fe, es decir, se hizo un acuerdo, la ciudadanía lo refrendó, ese es el acuerdo de paz, implementémoslo de la mejor forma posible.
Doctor Henao.
Yo, tomándome una atribución y con el mayor respeto del doctor Uprimi, que es una autoridad y yo no lo soy.
Y usted sí va a hacer reformas al acuerdo.
Yo creo que no se pueden hacer reformas al acuerdo. Yo creo que...
Pero eso no piensa su partido.
No, el partido lo que está pidiendo es una reglamentación, pero el acuerdo no se puede modificar. Lo que está pidiendo es que en la reglamentación se tengan, como le dijo el doctor Uprime, cuidado con ciertos elementos, para que este acuerdo se pueda llevar a cabo lo mejor posible, Diana, pero no modificar. Yo parto de lo que dice la sentencia, del ánimo de la sentencia, es que acá hay una voluntad popular, que eso está recogido en el artículo número 1 de la Constitución, en el 2, y en todo lo que es la Constitución, es una soberanía popular. Entonces, si le estamos dando esa soberanía al pueblo, para que el pueblo decida sobre este acuerdo, y el acuerdo es validado, yo no vería el fundamento jurídico para que sea modificado. Lo que sí creo es que hay que tener una adecuada reglamentación, porque es como la Constitución, después de la Constitución viene una reglamentación de leyes, después unos decretos, y hay que hacer lo que sea lo mayor, lo más coherente posible.
Diana, el Congreso renunció a sus facultades a favor del presidente y a favor de las FARC, y no puede cambiarle una coma a los acuerdos, solo puede aprobar o improbar lo que se someta a su consideración. Es decir, el Congreso, acá se desdibujaron las divisiones de las ramas del poder público. Y frente a la pregunta anterior, pues es que vamos a ir a votar un plebiscito con las FARC armadas, sin haberse concentrado, con el fantasma de la intimidación y del constreñimiento a los electores en determinadas regiones del país, y que se convierte en una especie de chantaje, que si no les damos esto y aquello, pues no se van a desarmar.
Pues quiero decirle,
ahí hay una pregunta que yo no he podido que me resuelvan, y es qué va a pasar con los actuales habitantes de esas zonas veredales de concentración. Porque el acuerdo claramente dice que no puede haber
un debate sobre eso, porque es que
ese pero es que ustedes hay cuatro santistas y un uribista, por favor, déjenme un minuto expresar las posiciones.
¿Sabe una cosa, Samuel?
El mundo no se divide.
¿Sabe una cosa, Samuel? Yo no sé, y lo voy a decir con todo respeto, si ya esto se volvió, digamos, una decisión que toma el Centro Democrático y sus miembros cada vez que vienen al debate, donde yo los invito absolutamente con mucho respeto y donde tienen un espacio de opinión absolutamente respetado y permanente.
De acuerdo, Diana.
Pero perdóneme que le diga, yo sí le agradezco que el temita de que es que aquí hay uno contra tres, pues discútalo entre ustedes, pero no en una mesa que los ha respetado y que les ha abierto.
No, yo a ustedes los respeto mucho y este ha sido un debate respetuoso. Solo lo que estoy pidiendo
es que le voy a contar. Aquí hay un vargallerista declarado.
Están de acuerdo con el acuerdo y yo soy el único que no, pues yo creo que es válido que también los oyentes puedan oír las posiciones de quienes tenemos la posición contraria.
Le voy a explicar una cosa. El otro día el doctor Robledo, que estaba aquí, que es de izquierda, frente a un comentario como eso, dijo, mire, perdóneme, pero no me trate de santista, y no porque le parezca que era un insulto.
Pro acuerdo,
entonces,
digamos.
Sí, yo solo se los voy a agradecer a ustedes.
Vale.
Porque
pero
entonces,
sí,
si lo que quieren es dividir el país en uribistas y santistas, lo pueden hacer afuera.
Bueno,
pero
no,
en esta
entonces,
mesa, me deja terminar de hablar. En esta mesa no dividimos el país en eso. En esta mesa lo que tenemos son las voces de todos. Y este señor Vargas Llerista, declarado, este señor profesor universitario, la periodista que está con el proceso de paz, pues merecen también un poquito de consideración frente a dónde los ubican.
Bueno, Diana, entonces ahora permítame a mí una réplica de eso. Si los ofendí diciéndoles artistas,
es que
les pido disculpas.
Tiempo,
les pido disculpas.
No,
a lo que me refería es que ustedes son cuatro.
No se entiende.
Cuatro promotores del sí y yo un promotor del no. Por lo tanto, pedía un poco más de tiempo para expresar mis posiciones frente al proceso.
Que quede enviado el mensaje y la decisión editorial de este programa. Aquí no más. Esa historia de que es uno contra tres, porque los otros invitados y panelistas de Hora 20 merecen respeto, y yo como su directora también. Aquí las voces son de todos. Les voy a regalar una pregunta de la que hicieron en Sudáfrica, creo, si es que sí, para el fin del apartheid. Fue, ¿apoya la continuación del proceso de reforma que el presidente inició el 2 de febrero de 1990 y que está dirigido a crear una nueva constitución a través de la negociación? Larga, ¿no? 8:55, esto es Hora 20.
Pero neutral. Quedó mejor la colombiana.
Neutral.